Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Les va bien? A ver la Biblia, arriba. Les hago hacer gimnasia para que se despierte. Tenga la Biblia alto. Tenga la Biblia alto. Alto. Más alto. Bien arriba. Que se estire. No, no, no se paren. Que se tire. Que se estire acá el sector. Si tiene desodorante. Bien alto. Sostenga, sostenga, sostenga. Biblia arriba. Amén. Digan amén. Repita conmigo, yo leo, sigo y amo la Biblia. Qué lindo sonó. Oh, yeah. Un aplauso. Se pasaron. Muy bien. Bueno, Daniel, el Dios que revela. Hoy hablamos de la dieta de Daniel. Hoy vamos a hablar del lugar, del cetro, del sillón. Pongan el nombre que quieran. Daniel fue coronado y pasó a ser un muchacho atrevido, a ser como aquella parábola de Eclesiastés capítulo 4. No estuvo en la cárcel, pero salió de lo peor, peor no podía estar, y Dios lo puso en lo mejor. Escuchá, te lo digo de nuevo. Daniel salió de lo peor. Repitan conmigo, ¿se acordás? Sin familia. Sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin plata, sin casa, sin valija. No sé si tuvo tiempo de agarrar la valija, pobre Daniel. Se fue con lo puesto. Y Dios lo coloca en lo mejor, gobernador de la provincia de Babilonia. Babilonia era un imperio. Había conquistado parte de Asiria, Egipto y Palestina. Era un imperio grande el babilónico. ¿Sí? Todo lo conocido, el mundo, el rey de Babilonia creía que era de todo el mundo, porque lo conocido no se conocía. El mundo se empezó a conocer después, en forma concreta, ya muchos siglos adelante. Pero en el mundo conocido era de todo el mundo. Él se creía el rey de todo el mundo. Y Dios lo puso a Daniel gobernador de una de las grandes porciones del imperio, la principal, Babilonia. Donde estaba el centro del imperio. Fíjate vos lo que Dios hace, ¿no? Te saca de lo peor y te coloca en lo mejor, siempre y cuando cuides la dieta. Una dieta que debe ser, como decíamos ayer, a ver, ¿una dieta cómo? Sólida, sí señor, profunda, con buena convicción, poniendo el corazón. ¿Qué más? ¿Una dieta? ¿Cómo? Ah, esa era la primera. Personal. No importa lo que hagan tus amigos, no hay que tomar decisiones corporativas. En la fe, chicos, no es que nos pongamos de acuerdo desde tres o cuatro, no. Es personal con el Señor, sólida y después concreta. Ponele nombre a lo que tenés que dejar de comer. Ayer faltó lo que tenés que comer, que es la Biblia, palabra de Dios, pero como eso viene en el último, lo voy a dejar para allí, ¿no? Él o la dieta mejor de Daniel. Hoy quiero hablarte del sillón. Daniel fue puesto allí en un lugar especial. Y en ese lugar especial, Daniel se abre un paréntesis y cuenta la historia de lo que pasa con sus tres amigos. No exactamente con él. Una buena pregunta sería, ¿qué pasó con Daniel en este episodio? No se lo menciona Daniel. Pero vamos a ver qué pasó con sus amigos. Él está en un lugar especial y hoy vamos a ver los cuatro principios del Dios que libra. Fíjate lo que estamos teniendo como medular en el estudio o en esta revisión de Daniel. Fíjate la declaración del rey Nabucodonosor, ¿sí? La segunda declaración, la primera la vimos ayer, ¿sí? La primera la vimos ayer, nada más ni nada menos que el Dios que revela. Nabucodonosor quedó chocho, quedó impactado, que Dios se revela. Y eso es así, cuando podemos dejar de incorporar lo que es malo e incorporar lo que Dios quiere. Dios te dice lo que tenés que hacer. Y ahora hace una segunda, después del episodio que vamos a ver hoy, él hace una segunda exclamación. Verso 28 del capítulo 3. Busca ahí, vamos a leer como los árabes, de atrás para adelante. Capítulo 3, 28. Ah, a propósito de eso, te voy a dar una consigna para que entiendas dónde está Daniel. ¿Qué año dijimos, Daniel? 605 antes de Cristo. No es que se escribió el libro, eso vino más adelante, obviamente. Daniel lo escribe más adelante. Pero ahí empieza la historia de Daniel. ¿Cuántos años tenía Daniel y los muchachos cuando fueron llevados cautivos? 15, 16, 17 años. Ah, oh, la flauta, mirá. El mejor o la mejor edad. Muy bien. Repetí conmigo y te vas a acordar. Si vos repetís esto y te llevas esto a tu lugar, te doy el título de especialista en el libro de Daniel. Oh. Llega allá a tu iglesia y decís, soy especialista, le decía a los pastores, quiero durante 4 miércoles enseñar Daniel. Te decís, pará, flaco, pará, vamos despacio. A ver, repetí conmigo. Él habla de 5 imperios. No, 5 imperios. 5 imperios. No, che, más fuerte. 5 imperios. A ver, 5 imperios. 4 reyes. 3 gobiernos. 2 etapas. 1 siglo. Vos sabés eso y decís, sos especialista en Daniel. ¿Eh? No entendés nada, pero no importa. ¿Cuáles son los 5 imperios los que habla? Él habla del periodo de los 5 imperios que comenzaba con Nabucodonosor y los que iban a venir. 5 imperios, ¿por qué? El babilónico, después el medo, después el persa, que eran socios, después el griego, Alejandro Magno, y finalmente el romano, antes de Cristo, y nace Jesús en pleno imperio romano. ¿Se entiende o no? Así que yo te pregunto, a ver, cuando Jesús nace, ¿cuántos imperios hubo antes? Muy bien, muy bien. A ver, por eso él habla de los 5 imperios. Cuando ve la estatua de oro, plata, bronce, hierro y hierro en los pies y junto con barro, él piensa y le dice, el oro fino sos vos, pero después viene babilónico, después que viene medo, después persa, después griego y después, mirá si la Biblia no es la palabra de Dios, entre paréntesis, ¿no? Alejandro Magno leyó eso. Y todo se cumplió para los que dicen, ¿quién te dijo que la Biblia es palabra de Dios? ¿Te parece poco? Este libro dijo lo que iba a ocurrir. Y tiene todo lo que va a ocurrir, la profecía de Daniel, hasta incluso el final, el milenio, cuando Cristo venga a reinar. Así que 5 imperios, 3 gobiernos. Daniel está en 3 gobiernos, ¿sí? En el gobierno de los babilonios, en los medos y en los persas. Ya no llegó a vivir en el griego, ya estaba muerto Daniel. Pero tuvo 4 reyes antes. Por eso no te mezcles. Cuando vos leas la historia de Daniel, vas a ver 4 reyes. 2 de Babilonia, 1 medo y 1 persa. Nabucodonosor, decí Nabucodonosor. El gran Nabucodonosor. Belsasar, el nombre de Daniel. Belsasar, esa es la diferencia. Belsasar, decí Belsasar. Después Darío. Y después Ciro. Porque cuando vos lees Daniel, se te va a mezclar porque va a decir, pero al final, ¿con qué rey estuvo Nabucodonosor? Daniel. Daniel atravesó, llegó a los 15 años con Nabucodonosor y se murió a los 80 o 90 más o menos con el rey Ciro. Mirá, pasó por 4 épocas de reyes y los 4 reyes lo honraron. Qué vida, la de Daniel. Así que, 5 imperios, 4 reyes, 3 gobiernos. 2 etapas menciona el libro de Daniel, porque una tiene que ver con el presente y después viene a partir del capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 todo lo que va a venir hasta el reino milenial, que no lo vamos a estudiar, no lo vamos a mirar, pero vos lo puedes leer. Tenés que ayudarte con un libro que te explique allí. Todo esto ocurrió en 1 siglo, entre el 600 y el 500. Así que repasamos esto. Vos decís esto, ya aprendiste Daniel. 5 imperios. Che, más fuerte, ¿qué tan dormido? ¿Y qué pasa? 5 imperios. 4 reyes, 3 gobiernos, 2 etapas, 1 siglo. Dígalo solo, 1, 2 y 3. 5 reyes, 4 reyes, 3 gobiernos, 2 etapas, 1 siglo. Vamos adelante para atrás. 1 siglo. 5 reyes, 4 reyes. Qué barro. Cuando vaya el sábado a la iglesia, decí, ¿puedo dar un resumen de Daniel? Sí. Dale. 5 imperios. Listo. ¿Puede explicar, hermano? No, no sé qué, pero ya está. Verso 28 del capítulo 3, la exclamación de Nabucodonosor, segunda, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrac. ¿Quién era Sadrac? ¿Cómo se llamaba? Ananías, muy bien. El Dios de Mesac, ¿cómo era el Dios, el nombre hebreo? Misael, hoy se usa Misael, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, Azarías. También el Dios de Daniel, pero no lo menciona Daniel, porque en este episodio Daniel no participa, pero él ya era gobernador. Y cuando fue puesto como gobernador, él pidió que sus tres amigos estén en el reino también con actividades en los negocios del imperio. Así que tuvieron cargos altos, fueron ministros, algo así habrán sido los tres. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Este texto, chicos, subráyenlo, ¿sí? Subrayalo ahora, con fibrón, con lapicera, dice que envió su ángel, todo junto, fuerte, con voz de hombre, vamos, las chicas también, a ver. Y libró a sus siervos que confiaron en él. Y ese es el Dios que te quiero hablar hoy. Cuando uno está en el sillón, sentado, firme, en el lugar que Dios te puso. Tenés la dieta, pero tenés un sillón y ahí te tenés que sentar. El lugar que Dios te puso, al cual no tenés que renunciar. Y libró, a ver esa frase todos juntos, uno, dos, tres. Y libró a sus siervos que leían la Biblia. No, me equivoqué, pará. Y libró a sus siervos que cantaban en el grupo de alabanza. No, no dice así, Piovano está leyendo mal. A ver, vámonos. Y libró a sus siervos que asistían a la escuela dominical. No, no dice así. Qué macana, no puedo leer, esperá. A ver. Y libró a sus siervos que... que confiaron en él. Dos condiciones. Siervos que confían. Ojo, no solo confiar. Siervos que sirven y por lo tanto confían. Las dos cosas van juntas. Dios te libra, querido. Ese es el Dios de Daniel y es tu Dios. El Dios que te revela, pero el Dios que te libra. Y esta exclamación, yo estoy hablando de las cinco exclamaciones, cuatro de los reyes y una de Daniel. Pero esto estaba en boca de Nabucodonosor. Un pagano. ¿Se había convertido a Dios Nabucodonosor? No sabemos cuándo se convirtió. Yo creo en lo personal, lo que dicen la mayoría de los estudiosos, que Nabucodonosor se convirtió a Dios, se entregó a Dios. Pero le llevó tiempo, él se confundía. Vamos a ver ahora cómo se confundió. Que libró a sus siervos que confían en él y que no cumplieron el edicto del rey, mi edicto. Y no solo eso, confiaron. No cumplieron el edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Terrible. Dios te va a librar. Pero qué bueno que seamos como los amigos de Daniel. Y como Daniel, ¿Daniel no está en la escena? Yo no sé qué pasó con Daniel en este momento, pero seguro que Daniel habrá estado al lado de los tres. No pudo interceder. Esto quiere decir, entre otras cosas, que está bueno tener amigos cristianos, de paso, ¿no? Yo te voy a enseñar hoy a que hay amigos tuyos a los que le vas a tener que decir, se terminó. A lo mejor no se lo digas, pero vas a tener que poner una distancia definitiva. No son buenos amigos para vos. Y cuando te convertís a Cristo, tenés buenos amigos. Pero acá los tres, la escena es esta. Daniel, el líder, los tres atrás. Cuando dijo, vengan a comer la comida del rey, Daniel hizo un paso adelante y dijo, no vamos a comer la comida del rey. Y los tres atrás, no hablaban. Los tres. Cuando dijo Daniel, gobernador, Daniel le dijo, los tres también. Y los tres siempre atrás de él. Pero ahora se quedaron solitos. ¿Sabes qué enseña esto? Que cuando uno está en el lugar que Dios te pone, tu barrio, tu cuadra, tu iglesia, tu familia, es tu sillón, es la silla que Dios te da. Ahí te sentás, ahí te quedás. No cambies de lugar, no quieras volver a otro lugar. Dios no quiere hombres, mujeres, chicos que sean huidores. Dios no quiere que dispares ahora del lugar donde estás. Volvés a tu lugar, tu casa, tu cuadra, tu barrio, tu iglesia, tu familia, tu trabajo, el mismo jefe, el mismo padre, los mismos hermanos, y ahí volvés a tus pastores, a donde Dios te puso. Y va a suceder que quizás te quedes sin líder. ¿Eh? Ese hombre de referencia que tengas. Porque en la vida tenemos gente que nos acompaña, pero a veces te quedas solo. Y acá los tres se quedaron solos. Y Daniel, ¡hey, Daniel! No, Daniel no está. Y los tres confiaron. ¿Qué pasó? Vamos a leer la Biblia de lo que pasó. Capítulo número 2 ahora. Capítulo número 3. Fíjate lo que pasó. Vamos a leer, ¿eh? Me gusta leer. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Como él soñó con una estatua, claro, alabó a Dios, dijo el Dios que revela, pero tomó todo para otro lado. Armó una estatua, seguramente pensando en el sueño que había tenido, de 60 codos. ¿Cuántos son 60 codos? Codos es la distancia de la mano al codo, ¿eh? Real. Más o menos son 40, 50 centímetros, así que son unos 27 metros más o menos de alto. Su anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Verso 3. Fueron reunidos los sátrapas. ¿Quiénes son los sátrapas? Los sátrapas eran gobernadores regionales. Los magistrados, acá se refiere a los jefes militares. Los capitanes, no eran militares, eran gobernadores de pueblos. Oidores, eran consejeros del reino, los oidores. Mira lo que escucha, mira esto, ¿no? Los oidores, no se necesita gente que hable, sino que escuche también. Los tesoreros eran los ministros de economía. Los consejeros eran parecidos a los oidores, los jueces que impartían ley. Y todos los gobernadores, allí la palabra no está clara en el original a qué se refiere, la repite. Así que a todo el mundo, los gobernadores de las provincias, verso 3, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril y toda la música, todos los instrumentos, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fíjate lo que había que hacer, ¿eh? Se mandó una estatua el tipo y dijo, señores, cuando suene la música, todo el mundo a arrodillarse frente a la estatua, donde esté. Es como el musulmán ahora. Una persona musulmán se arrodilla. Estaba en Barcelona y vi en una plazoleta un musulmán arrodillado y él sabe para dónde está la mezquita. El musulmán siempre sabe dónde está la mezquita. Y se postra, así era. A donde te agarre la bocina, la estatua está allá, te vas a postrar. Todo el mundo se tenía que postrar, puesto de rodillas. Y cualquiera, decía el pregonero, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, apagado o ardiendo. Ardiendo. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste, le decían al rey, los alcahuetes, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, esos tal Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, estos varones, oh rey, no te han respetado. Fíjate cómo le metían ficha, ¿eh? No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que hiciste. Entonces, verso 13, Nabucodonosor se enojó y dijo, traigan a Sadrach, Mesach y Abednego. Allí los confronta y les dice, ¿es verdad que ustedes no se postran? Y ellos dijeron el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no, es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 21, entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes. Nabucodonosor se enojó tanto que mandó calentar el horno 7 veces. ¿Te imaginas cómo estaba ese horno? A tal punto estaba el horno que cuando los van a tirar al fuego, dice el verso 22, y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado, viste que los llevaban para tirarlo al horno de fuego. El fuego era tan fuerte que los que lo tiraron al horno, Ese horno no necesariamente tiene que haber estado abajo, puede ser una puerta horizontal, era abrir la puerta y meterlos. Cuando abre la puerta del horno, calentado 7 veces, los que tiraban a Sadrach, Mesach y Abednego cayeron muertos. El calor no necesariamente los quema, pero los asfixia, los mató. Y los 3 varones cayeron atados al horno ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y apresuradamente dijo a sus consejeros. Nabucodonosor dice, hey, ¿a cuántos tiramos? ¿A 3? ¿Cuento mal o hay 4? A ver, 1, 2, 3, che, hay uno más. Si tiramos a 3, ¿por qué hay 4? Y se miraban y todos no entendían nada. Verso 25, y dijo Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos, ya no están atados, que se pasean en medio del fuego, sin, todos juntos, sufrir ningún daño. Y quiero que te quedes con esta frasecita, sin sufrir ningún daño. ¡Qué historia, chicos! El Dios de Daniel es el Dios que te libra. Es el Dios que te revela siempre y cuando tu dieta sea la correcta. Es el Dios que te libra siempre y cuando estés en el lugar que tenés que estar, cumpliendo lo que Él quiere que cumplas. Chicos, te quiero alentar con esto. Dios a Daniel lo sacó de lo peor, lo puso en lo mejor. Y le dijo, sos gobernador. A los otros 3 le dijo, ustedes van a estar en distintos lugares del reino. ¿Dónde Dios te puso? Ahí. Ahora que tenés a Cristo. Antes de ayer pasaron un montón aquí adelante recibiendo a Cristo. Estás entregándote a Cristo. Aquí hay muchachos que vienen de familias distintas. Ahí tenés que volver. Ahí tenés que volver. Estoy enojado con mi viejo. No me lo banco a mi papá, no me lo banco, no lo perdono, tenés que volver, ahí tenés que volver. No puedo, no estoy de acuerdo con tal cosa en la iglesia, ahí tenés que volver. No hacer lío, porque Dios ahí te quiere usar, pero cuidado. Hoy no te quiero asustar, justamente voy a hablar de no te asustes, pero se viene y es posible que ya estés en un horno. ¿Cuál es tu horno? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Atado o desatado? ¿Las drogas? ¿Los vicios? ¿Tu familia? A veces siempre estamos con esto de las drogas y los vicios, parece que los grandes pecados son eso. No, hay otros. Los hijos de creyentes, mentirosos, nos creemos santos, pero no estamos obrando bien. El chisme, habla la Biblia. Bueno, una lista de pecados, cantidad de pecados. La maledicencia. Las griterías, las borracheras, ¿cuántas cosas? Y uno diría, qué lindo sería disparar de ese lugar, pero Dios te puso ahí, porque Dios te quiere usar, pero Dios te quiere librar. Te quiero hablar de un Dios que te va a librar siempre. Y eso es lo que el creyente al paso de los años nos cuesta entender. Que Dios es el que nos libra, no los hombres. No te va a librar tu pastor. Tu pastor te va a fallar. Daniel, acá no está Daniel. La persona que vos te estás agarrando ahora y volvés a tu casa y tu pastor, tus ancianos, el líder de jóvenes, escuchá, tu propio padre, escuchá, tu propia esposa, los que están casados. Levanten la mano los que están casados. Hay casados aquí. Tu propio esposo, tu propia esposa, no te asustes, te van a fallar. Y algún día te van a dejar solo. Solo, como los 3. La persona que te tiene que defender no está. ¿Me escuchaste bien? La persona que te tiene que defender no aparece. Nosotros hacemos relaciones y amamos. Pero la gente cambia, chicos. El rey Nabucodonosor, que ayer dijo, estos 4 son lo mejor que me ha pasado en mi vida, denle collares de oro, póngalo en el reino. Ese mismo hombre, en este momento, a los 3 lo está metiendo en el horno. ¿Mentiroso? No. Cambia la gente. ¿Y por qué cambia la gente? Porque las circunstancias cambian. Y vas a volver, y alguna vez el anciano de tu iglesia se puede equivocar, y eso no te da derecho a despreciarlo. Tus padres se equivocaron, no te da derecho a despreciarlos. No te da derecho, porque te estás equivocando. Y ellos no invocaron a Daniel. Ellos dijeron, nuestro Dios nos va a librar, mi Dios me va a librar. Ese es el creyente maduro, ese es el hombre, el muchacho que Dios quiere. El que confía no en el padre, en la madre, en el anciano, en el esposo, en la esposa. Querido, confía en Dios, porque va a llegar un momento que te vas a encontrar solo y solo te queda Él. ¿Entendés o no? Como dice un chico del grupo pequeño mío. No digas entendés, porque parece que somos nosotros los burros. Decís, ¿me expliqué bien? ¿Me expliqué bien? ¿Sí o no? Por eso mucha gente se derrumba cuando vuelven de los campamentos, porque siempre necesitas un bastón, alguien que te empuje. Hay creyentes que son, que hay que llevarlos, son como la carretilla, lo tenés que llevar. Otros como el globito, lo tenés que sostener porque se va. No podés siempre estar necesitando. Las cuatro premisas para que Dios te libre. Primero, hay cuatro principios hermosos acá, ¿eh? No importa el horno donde estás o el horno que te espera. Quizás estás sufriendo mucho. Me quise morir cuando leí que, escuchá, ¿eh? 4 de cada 10 niños son abusados. Esto es terrible, es el 40%. 4 de 10 quiere decir que si acá, no sé cuántos hay, si hubiera 600, quiere decir que acá 200, más de 200, quizás han sufrido abuso en su niñez. Quizás eso es lo que estás viviendo. Quizás estás viviendo una hipocresía en tu casa, tus padres que están peleados. La pregunta es, ahora que has tomado decisión y estás tomándola, escucha, primero, no te asustes. No te asustes. Asustarse es una emoción evitativa que te ayuda a evitar, a correr para otro lado. No te asustes. Esta gente cuando dijeron, señores, no hay que postrarse, hay que postrarse, dijeron nosotros, no nos vamos a postrar. Y no se estuvieron escondiendo. No te escondas. No te asustes. Mirá, anotá. Funciona así. La ecuación de Dios funciona así. Primero la fe, luego la promesa. Anótalo. Primero la fe, luego la promesa. Anótalo ahí en tu Biblia o en la hojita que tenés. Primero la fe, luego la promesa. ¿Qué quiere decir? Chicos, si vos querés que Dios te libre, primero tenés que ejercitar la fe. No te asustes. Anotá Hebreos capítulo 11, que es el gran escenario de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Anotá, 11, 6. Dice así. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que Él está, que Dios está, que hay Dios. Y que es galardonador, premiador, ¿de qué? De los que le buscan con fe. ¡Qué lindo texto! Abrótalo, Hebreos capítulo 11, verso 6. Tenés que ejercitar la fe, la misma fe que te hizo llevar. ¿La fe qué es? Es la certeza de lo que no ves. ¿Vos lo ves a Dios? No lo ves. ¿Lo ves a Jesús? No lo ves físicamente. Pero Él está. Él está, chicos. Y se manifiesta en el momento. ¿Sabes qué? El ángel que estaba en el horno, muchos estudiosos creen que puede ser el mismo Jesús. En una manifestación antes de nacer en Belén. Él está cuando tiene que estar. En el peor momento. Él está. ¿El amigo? No. ¿El pastor? No. ¿Tu papá? No. ¿Tu hermano? No. Pero Jesús sí. Él está. Él está. Y a todos los que están sufriendo, acá hay gente mayor, matrimonio, sea cual sea el conflicto, Él está. Jesús es el que está cuando todos no están. Ni aún aquel que puso la cara por vos un día. Me encantan los tres amigos. No te asustes, querido. Poné la fe. La obra de Dios es así. Primero la fe y entonces se cumple la promesa. Dios no cumple la promesa en aquellos que no tienen fe. Los hombres de la Biblia, ¿te acordás? ¿Te acordás los hombres de la Biblia? Noé tuvo fe. Y Dios lo libró cuando todo el mundo se fue sumergido en el agua. Moisés tuvo fe y Dios hizo una obra grande con él. Josué tuvo fe y Dios lo usó para una de las grandes conquistas, la conquista de la tierra prometida, nada más ni nada menos. Hombres de fe. Elías tuvo fe y vio sucumbir a todos los dioses paganos bajo sus pies. Pedro tuvo fe y por la fe de Pedro llegó el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Pablo tuvo fe y por la fe de Pablo el evangelio llegó a todo el mundo. La fe de uno aniquila la fe de uno. Como te decía ayer, necesitamos hombres de fe, chicos de fe. Y no necesitas ser un estudioso de la Biblia, un teólogo, un maestro para tener fe. Porque Jesús dijo que tenés que tener para hacer grandes cosas una fe como qué, como un grano de mostaza, chiquita la fe. Conocí una canción hermosa que dice una fe sencilla. Dios quiere una fe sencilla. ¿Sabés qué fe? Que la decisión que tomaste en el campamento te la banques ahora cuando volvés. ¿Sabés qué fe? De leer la Biblia todos los días. ¿Sabés qué fe? Que cuando suene la música del mundo y te tengas que arrodillar, como vamos a ver ahora, no te arrodilles. Esa es la fe que Dios quiere, chicos. Esos son los cambios que Dios quiere. Esa es la convicción que Dios quiere. Por eso, ejercita la fe y la promesa viene después. No te asustes. Hay pregoneros por todas partes que dicen que si no tenés sexo antes de casarte, sos un pavo. Que si no tenés todas las novias de tu ciudad, sos un pavo. Que si no te divorciás, sos un pavo. Son todos vivos y felices. La sociedad pregona por todas partes que todo está bien. Que los derechos es de todos. Querés pegarle al otro, pegale. Pregoneros. Pregoneros. Ahora viene la segunda consigna. Dios te libra. ¿Cuándo? Cuando no te asustás. Y aprendés a confiar en Él. ¿Se viene el horno? Momento. No te asustes. Segunda consigna. No te arrodilles. Decí conmigo, no te arrodilles. Primer consigna, no. No te asustes. Repetí conmigo y decía así. Padre Dios. ¡Ah, fuerte! Padre Dios. Esta mañana yo decido a no asustarme. Los que confían en Jehová son los que Dios libra. ¿Qué más es confiar en Jehová? Es no arrodillarte, querido. La fe antes que la promesa, que viene el segundo principio, anotá. La obediencia antes que la bendición. ¿Cómo nos equivocamos cuando esperamos la bendición y no queremos pagar el precio de la obediencia? Esa es la gran equivocación. Este es el concepto número uno de disciplina espiritual. Tenés que obedecer. Chicos, esto lo he dicho en un montón de campamentos y lo voy a repetir millones de veces. Cuando uno quiere obedecer a Dios, escuchá bien, ¿eh? Pone el principio de Dios antes que lo que uno siente y lo que uno quiere. Una vez estaba en Mendoza hace muchos años. ¿Hay mendocinos acá? Entonces llego a Mendoza y me dice un anciano, un pastor, Guillermo, habla con estos porque no se quieren bautizar. Así que habla. Y me pongo a hablar con ellos, él estaba ahí sentado así, y empezamos hablando de fútbol, a ver si entro, qué sé yo. Y, palabra va, palabra viene. Chicos, ¿por qué no se bautizan? Hasta que uno se le ocurre decir, como dice el mendocino, no me nace. Ah, mira vos. Y el anciano se pone, viste, hay otra forma de decir, no lo siento. El mendocino dice, no me nace. Y el anciano se pone de pie y dice, ¿te das cuenta, Guillermo? Lo que yo te digo, no le nace a los muchachos, no le nace, no se bautizan. Bueno, calma, calma, calma. Ya le van a hacer 8 meses de embarazo y le nace, qué sé yo. Tranquilo. Un muchachito me dijo cuando llegué, me dice, Guillermo, me encantó, porque no empezó el campamento todavía, me dice, tomé la decisión de bautizarme. Llego y se lo digo a mis ancianos. ¿No te bautizaste todavía? Si sos creyente, ¿por qué no te bautizás? Ahora mirá lo que viene en la ecuación. Por eso te digo, chicos, no arrodillarse es poner el mandamiento primero. Si vos pones el mandamiento primero, decís, no, no me arrodillo. No decís, me arrodillo, ¡ah! Y que Dios me libre. Yo tengo fe que Dios me va a librar. Sí, yo me arrodillo, perdóname, Señor. En este momento estoy mirando macana, pero ¿me vas a liberar? No, no, no. No te arrodilles. Es poner el mandamiento antes que lo que vos sentís. Serví a Dios, dale, ponete a trabajar para Dios. Cuando llegues a la iglesia, ahora tenés que decirle a los pastores, quiero servir a Dios, quiero servir a Dios. ¿Cómo le vas a decir? Quiero servir a Dios. Y para servir a Dios, ¿qué tenés que hacer? Decir, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario en la iglesia. Yo quiero servir a Dios. Ponete a trabajar en la iglesia. Pero una de las cosas que solemos hacer es poner lo que sentimos. Decir, no, hasta que se arregle el problema en mi casa, yo voy a esperar. No, no me voy a bautizar, Guillermo. A todos los que no se quieren bautizar, les digo lo siguiente. ¿Crees en Cristo, sí o no? ¿Tenés a Cristo en tu corazón, sí o no? ¿Por qué no te bautizas entonces? No hay excusa. Sí, hay una excusa, Guille. ¿Cuál? Hay cosas en mi vida que no están arregladas. Pero el que quiere obedecer a Dios, el que confía en el Señor, el que está solito peleándola, no pone los sentimientos antes que la obediencia. El que dice, cuando yo lo sienta, porque hay que sentirlo, ¿Cómo me voy a bautizar si no lo siento? ¿Quién te dijo que tenés que bautizarte porque lo sentí? Tenés que bautizar porque tenés que obedecer a Dios. Incluye que lo sientas y que lo entiendas. ¿Sabés qué dice el chico que quiere agradar a Dios? Dice así. Como me tengo que bautizar, voy a arreglar mis cosas. Primero la obediencia. Me voy a apurar a arreglar mis cosas. Como me tengo que bautizar, me voy a apurar a arreglar mis cosas. Y me pongo la meta que no más de 6 meses voy a arreglar las mascaras que estoy haciendo. No, ¿cómo crees que me bautice, Guillermo, si estoy enamorado de una chica que no es cristiana? Y vos sabés lo que es. La Biblia dice que no, al yugo desigual. ¿Cómo me voy a bautizar? Así que cuando me desenamore, me bautizo. Fíjate vos. Así que a Dios le está diciendo, esperá, Diosito, mirá, cuando yo más o menos arregle las cosas, te voy a obedecer. No, chicos, la premisa es, el que confía, Dios te libra si vas a ser obediente. Anotá Juan 14, 21, me encanta. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, primero tenés que tener. Y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y al que el Padre ama, yo le amaré a él. Y escuchá, y yo, dijo Jesús, me manifestaré a él. Palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién le va a librar del horno? ¿A quién Jesús se va a manifestar? Al que tiene los mandamientos y los cumple. No al que los tiene y dice que los cumple, pero no los cumple. Querido mío, dijo Juan capítulo 5, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa? Se pueden cumplir. No los tenés que postergar, no los tenés que negociar, no los tenés que tratar de amoldar a tu vida. Los mandamientos de Dios, cumplilos como son. ¡Jugate, metete al horno! No importa, Jesús te va a librar y aunque sufras ahora, como vamos a ver la premisa que viene, el resultado es glorioso. Pero te tenés que jugar a cumplir los mandamientos. No te asustes. La fe, después la promesa. No te arrodilles. ¿Te vas a seguir arrodillando? Frente a tus amigos que te arrastran a hacer macana, frente a la cerveza, frente a las chicas que te encantan. Los chicos me gustan porque dicen, y el problema es que soy mujeriego, me gustan mucho las mujeres. Y sí, no es ningún descubrimiento que te gusten mucho las chicas. Gracias a Dios, mejor. Hoy los padres estamos tranquilos cuando un hijo nos dice, papi, me gusta una chica. Ah, amén. Empezamos bien. Oh, Dios mío. ¿Te vas a seguir arrodillando? Qué triste, ¿eh? Cuando todos tus amigos están drogando y están tomando y vos estás ahí y dices, ¿querés? No, yo no voy a tomar. Pastorcito, ¿qué te pasa? ¿No ves que te lavaron la cabeza? ¿Qué tenés que decir cuando te dicen así? No, perdón. Sí, me lavaron, pero no la cabeza, el corazón, y no los hombres. Jesús me lavó el corazón. ¿Qué vas a hacer en la escuela? ¿Te vas a seguir arrodillando en la universidad con el ateísmo que niegan a Dios y te quedás callado porque tenés miedo de decir yo creo en Dios? La discriminación es al revés. Y yo al decir estas cosas, los que trabajamos en público sabemos que nos exponemos incluso a denuncias que pueden surgir. Pero el problema hoy no es la homofobia. Habrá homofobia. Los que creemos en Cristo no somos homofóbicos, señor, señora, no somos homofóbicos. No despreciamos al homosexual. La Biblia nos enseña a amar a todos, a los homosexuales también. Y los aceptamos, claro que los aceptamos, como Jesús. Jesús aceptó a todos. Aceptar no significa aprobar. Aceptar no significa aprobar. Y ustedes creen que tienen que cambiar, sí tienen que cambiar y ordenar su vida a los preceptos de Dios. Eso no es homofobia. Hoy no estamos viviendo en el momento de la homofobia. Hoy se dio vuelta la torta. Hoy es la heterofobia. Hay fobia a los que pensamos que en la heterosexualidad, según el orden de Dios, ahí viene el problema. Sos agredido, sos insultado, sos ninguneado. Chicos, no hay que arrodillarse. ¿A dónde? A donde todos se arrodillan. Arrodillate en el templo, pero no te arrodilles donde todos se arrodillan. Afuera no hay que arrodillarse. Que te vean que no te arrodillas. Tercero, no abandones. Vamos terminando. No abandones. No abandones. Cuando se le puso feo, ¿sabes cuándo? Cuando el rey le dio una oportunidad más, los trajo a los tres y le dijo, señores, ahora los quiero ver. Díganme delante mío, ¿ustedes se arrodillaron sí o no? Y ellos quisieron, no, rey, tuvimos problemas, yo no me arrodillé porque tengo artrosis, dijo Sarac. Mesac dijo, yo no me arrodillé, ¿por qué? Tengo artrosis columna, yo no me arrodillé porque me falta el aire. No, no nos arrodillamos porque no nos quisimos arrodillar. No te asustes, no te arrodilles, no abandones. El sentido de tu vida es el que tiene que poner la meta. ¿Sabes qué dice Filipenses capítulo 3? Verso 13, 14, anótalo. Una cosa hago, dice Pablo, olvidándome lo que está atrás, me extiendo lo que está adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa meta la pones por el sentido que tiene tu vida. No abandones, aunque sean momentos muy difíciles. Pablo decía, sufro azotes, he sido apedreado, amenazado de muerte, me quisieron matar cientos de veces, pero yo no abandono mi fe. Los que confían en el Señor. Termino, no te aferres. ¿Qué significa? ¿Cuál es el principio acá? La fe, después la promesa. La obediencia, después la bendición. El sentido, la meta. No voy a abandonar porque mi meta está allá. No te aferres a perder lo que haya que perder. A veces hay que perder la vida por Cristo, chicos. Mi hijo estuvo en Marruecos y me contaba que los misioneros que están ahí, y siendo ese país no tan violento con los cristianos, no se pueden reunir como nosotros porque pueden morir. La Biblia enseña que no te aferres a cosas terrenales. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, ya lo dijimos, verso 14, 3 y 14, pero en el 8 dice, porque tengo por pérdida todo, y todo lo he estimado como basura, con tal de ganar a Cristo. No te aferres. Por eso te decía que prepárate cuando vuelva, porque te vas a tener que separar de esos amigos que no son cristianos. No, pero lo quiero ganar para Cristo. No, momento, son cosas distintas. Pero no te pegues con los que te llevan a pecar. Vas a tener que poner distancia con tu propia familia de aquellos que te obligan a pecar. Vas a tener que perder cosas por amor a Cristo. Pero mira lo que pasa, Jesús te libra. Y dice Pablo, lo he tenido todo por basura. Antes yo era un gran tipo, era reconocido, perdí todo eso, lo perdí y hoy lo estimo como basura. A los que están estudiando, tenés que ser un buen estudiante, cuando te reciba no te enloquezcas por ser el mejor doctor, como me dijo una vez a mí, el mejor no sé qué. ¿Qué mejor? Tenés que ser el mejor creyente, no estamos llamados a ser el mejor de nada en este mundo. Perder por amor a Cristo. No te asustes, no te arrodilles, no abandones, no te aferres a las cosas de este mundo. Empieza a pensar en las cosas eternas.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.